Hola, buenas tardes, Javier. Pues me encuentro con Joaquín Octavio Prieto, el autor de la investigación que ha hecho sobre, bueno, pues la represión franquista en Estepa, el libro titulado de Primo de Rivera al franquismo. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues es un trabajo de investigación que habla, bueno, pues de cómo fue la etapa franquista aquí en Estepa. ¿Cuánto tiempo le ha llevado el trabajo y qué nos cuenta en esa publicación?
Bueno, pues el libro ha llevado tiempo porque evidentemente el complemento de mi labor docente, y entonces pues sí, llevo muchísimo tiempo. El libro abarca pues desde la dictadura de Primo de Rivera. Intenté hacerlo antes de la restauración, pero por la pérdida de datos del archivo pues ha sido imposible. Entonces, un barrido bastante importante de la dictadura de Primo, que hay una documentación magnífica que se complementa con la República, con lo que pasa en los pocos días que hubo de guerra civil, una represión, como casi en todos los sitios, bastante cruel de la dictadura, y cómo el pueblo empieza a levantarse después del franquismo, terminando sobre finales de los años 60. Eso es en general lo que es el libro.
¿Cómo fue la etapa franquista aquí en Estepa? ¿Qué hechos importantes y singulares ocurrieron?
Hombre, si empezamos por el momento de la guerra pues es un poco complicado, entre otras cosas porque la guerra en general no hubo, porque guerra es cuando hay dos ejércitos que se enfrentan. Aquí hay un grupo de republicanos que se mantienen fieles a la República, pero que el teniente de la Guardia Civil, Bonifacio, pues se apodera del cuartel de la Guardia Civil, se van para la Sierra Machuca, como decís vosotros, o para el Cortijo de Fuente Santiago, por ahí van a estar intentando apoderarse del pueblo otra vez, incluso cercan el cuartel. El 24 o el 25 de julio, no lo recuerdo, viene una avioneta de Sevilla para ayudar a los sitiados, que ya no tenían ni armas ni nada, y ya está, porque la guerra ya habían aprendido bastante bien los militares, que si tú ponías a los 4 o 5 kilómetros antes una artillería, bombardeaba el pueblo, cuando llegaban no había nadie, evidentemente, porque lo que tenían era escopetas de caza y poquito más. Así que de la guerra poco. La dictadura fue, la represión fue, no solamente en este pueblo, sino en general en todo, fue muy cruel. Y la represión, siempre se habla de la represión física, pero no fue solamente represión física, una represión económica importante, cuando se imponen los expedientes de incautación de bienes, también una represión política, porque hay un expediente de responsabilidades políticas que no lo dejan. Y lo que más me sorprendió, en relación con otros pueblos que yo he investigado, es que también hay una represión al magisterio, pero que aquí los 13 maestros que había, todos pasan por el expediente de depuración, pero todos los consiguen salvar. Así que todos eran personas de la Nueva España, como se decía, del régimen o partidarios del franquismo. Después el franquismo, pues hasta los años 50 fue, pues como en todos sitios, muy triste, porque el país estaba bastante deprimido económicamente, pero a partir de los años 60 pues el pueblo empieza a evolucionar bien.
O sea, ¿los docentes consiguieron burlar, digamos, un poco el régimen franquista, o eran de...?
No, porque siempre se suele decir que el nivel de republicanismo que había en los sitios era porque los profesores habían intentado una educación diferente, tal. Aquí eran... Bueno, pues salen grandes, iban a misas de confesión diaria, que llevaban los alumnos, incluso algunos eran falangistas, aquí que de la casualidad, que todos eran, cuando en los demás sitios, por ejemplo, la Puebla, en La Roda, en Badolatosa, pues había unos cuantos de cada sitio. Aquí no, aquí esto estaba bien, estaba muy bien asentado. Los 13 profesores que había, los 13 pasan por el expediente de depuración y los 13 lo consiguen salvar. Y además eran, creo que había 4 que eran de Estepa, y los otros 9 llevaban muchísimo tiempo en Estepa, así que no eran gente nueva ni que habían llegado hace poco. Eso es posiblemente lo que más me sorprendiera de todo.
¿Y dónde estaba entonces la base de del republicanismo y de la resistencia callada, ¿no?
Hombre, la resistencia estaba porque la dictadura de Primo de Rivera terminó de hundir la monarquía de Alfonso XIII. Entonces casi todo el mundo se dan cuenta, incluso gente que había colaborado con el rey, Don Niceto, Alcalá Zamora, terminan siendo republicanos, y la gente termina siendo republicanos. Sin embargo, aquí en Estepa había una fuerte base monárquica. Aquí el partido Unión Monárquica Nacional, que es el que se funda para la dictadura termina ganando las elecciones del 31, de los pocos sitios que gana, pero aquí sí gana. Sí, que aquí el republicanismo viene sobre todo por los obreros, por la gente así, que están han terminado desengañados. También hay que tener en cuenta que las crisis económicas dan muchos bandazos, y los años 29-30 fueron muy, muy difíciles. Termina la dictadura de Primo de Rivera con la crisis del 29, eso se amarreó todas las instituciones, incluida la monarquía, y cuando la pobreza se generaliza, pues la gente evidentemente le echa la culpa al régimen existente, entonces termina echándose por otro sitio.
¿Qué otros hechos novedosos le ha llamado la atención en la investigación? Y bueno, me imagino que son se ha nutrido de fuentes documentales y también de testimonios, ¿no?, orales.
Pues testimonios orales poco, porque yo he llegado a la conclusión de que la mayoría de los testimonios están mediatizados, no porque te quieran engañar, sino que a un chico de 4 o 5 años le han dicho una mentira tantísimas veces que han terminado creyéndosela. Y entonces, aunque tengo testimonio, la verdad que no coincidía mucho con lo que decía la documentación, y la documentación es mucho más verás en ese sentido, y más cuando una documentación, por ejemplo, lo del el archivo militar, los juicios militares que le hacen a los republicanos de Estepa, que es una documentación espectacular, y además unos archivos que hasta ahora mismo han estado cerrados y que dan, porque incluso no le hacen, no solamente lo acusan de los días, como dicen ellos, del dominio rojo, sino que en algunos, como pasa por ejemplo con el alcalde de Estepa, el niño Anselmo, como lo conocéis aquí, pues empieza desde el 29, cuando empieza a moverse, a fundar la UGT y el PSOE. Sí, que la documentación de esos archivos es magnífica.
¿Y qué hechos, otros hechos novedosos le ha llamado la atención de esa etapa, de la etapa franquista en Estepa?
De la etapa franquista, pues la verdad es que es de lo que menos me ha llamado la atención, porque va a tener comportamiento parecido en todos los sitios, hasta los años 40 y tanto mal, porque era un país que estaba en plena crisis económica, que incluso estábamos pues apestados o aislados de todo el mundo. Entonces hay, por ejemplo, un memorial en el archivo del ayuntamiento magnífico, que es cuando van a ser hijos adoptivos a don Fernando Coca La Piñera, y hay un memorial de las obras que va haciendo el ayuntamiento. Lo divide en dos partes, del 36 al 39 son parches que se van a hacer en algunos edificios, y después del 40 se hace un poquito de cosas, pero bueno, traer el agua y poquitas cosas más. Sí, ya tenemos que esperar hasta finales de los años 50 para que esto empiece a despegar.
¿Y cómo, de dónde surge, digamos, ya ese movimiento y la conciencia para, bueno, pues con el tiempo, hasta los años, hasta el 75, levantarse contra el régimen?
La verdad es que los cambios nunca son bruscos, aquí no han sido, fue algo que paulatinamente fue creciendo. Bueno, incluso aquí tenéis un hijo que lleva a ser presidente de la Junta de Andalucía, ¿sí? Los movimientos. Yo creo que todo empieza cuando la universidad se abre un poquito y los cambios en la universidad son diferentes, pero también el país fue cambiando, evidentemente. Ya no se podía mantener una dictadura que se moría con el dictador, y de ahí vienen muchísimos cambios. Pero bueno, los cambios que se van a producir va a pasar como con la dictadura de Primo de Rivera. Hay gente que no sabe dónde meterse y se va a colocar en los partidos que están surgiendo ahora.
¿Hay cuantificadas las personas que fueron perseguidas aquí en Estepa durante el régimen?
Hombre, yo tengo muchísimos expedientes, pero una documentación total y absoluta no va a ser nunca. Por ejemplo, cuando se dan bandos de guerra, eso está en el registro civil, pero sin embargo yo me he encontrado en el archivo militar algunos que no aparecen en el registro civil, y algunos no aparecerán en ningún sitio, porque tú tienes que tener en cuenta que eso lo hacen para que no se sepa. Si tú vas, por ejemplo, al registro civil y a una persona que lo matan el 28 de julio del 36, a lo mejor aparece el 15 de septiembre del 69. Tienes que ir con paciencia mirando, porque claro, eso se hace para que no se sepa. Así que yo creo que totalmente va a ser muy, muy, muy complicado. Ahora, una base aproximada, sí, yo creo que tengo más de 150 juicios de personas de Estepa. Es un porcentaje bastante importante.
¿Y el tema de fosas comunes? ¿Hay aquí fosas comunes?
Yo no, creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no, porque aquí se va, como no sea en el cementerio antiguo, que lo pusiera, porque aquí los primeros que matan son de Osuna. Son, cuando viene Castejón, trae una cuerda de Osuna que lo fusilan aquí y que están registrados aquí. Pero yo no sé dónde, me imagino que estarán en el cementerio antiguo, pero yo ahí no he llegado, eso ya son cosas de, no tengo ni idea porque no aparecen datos y eso yo no lo sé, eso no lo sé sinceramente.
Como docente, bueno, hay una ley de la memoria democrática en Andalucía que además pues lo que dice es que en las escuelas también se enseñe, ¿no? La memoria histórica, ¿no? Se tome conciencia. Bueno, ¿cómo valora esa ley? Y bueno, no sé si se queda corta. ¿Qué paso habría que dar?
Para mí la ley ha llegado tarde porque yo me jubilé el 7 de septiembre. Así que la verdad es... Pero, hombre, yo siempre he terminado explicándolo. Y más si tú das clase en segundo de bachillerato, que tienes que hablar de la España contemporánea, yo creo que era conveniente que mis alumnos lo supieran. Yo creo que ha llegado tarde, pero bueno, bienvenida sea, aunque sea tarde, y digo para mí muy tarde porque yo ya mis labores docentes se han terminado, yo no tengo otra posibilidad como no sea en conferencia o cosas así, pero ya la escuela no.
Y cuando comentaba a su alumno, cuando les contaba la historia, ¿cuál es la reacción? ¿Mucho sorpresa? ¿No? ¿Se desconoce? Hay
sí,
mucha.
Se desconoce por completo. Mira, si yo, por ejemplo, te cuento el año pasado cuando expliqué el franquismo, fue la última vez que lo expliqué, coincidió que fue el entierro de Utrera Molina. Entonces, cuando los niños vieron que todavía se cantaba el Cara al Sol y esas cosas, no se lo podían creer. Vieron un vídeo ellos, ¿no? No se lo pueden... la verdad es que ha pasado tanto tiempo y se vive de otras cosas. También es verdad que tampoco se puede estar hurgando la herida, que estos son investigaciones que se hacen. Bueno, pues como este verano estuve aquí, presenté un libro del Marquesado de Estepa en el siglo XVIII y lo mismo en el siglo XVIII, que para un profesor de historia, no sé, es como un médico que lo mismo te cura una rotura de un brazo con un resfriado. Así que hay que ir a todos los niveles.
Pues Joaquín Octavio Prieto, muchas gracias por atendernos y bueno, enhorabuena por esa publicación.
No, muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis. Lo mío es una dedicación que la llevo muy a gusto. Gracias a vosotros.